Don Alfredo Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Con la espada que trae debajo el brazo.
Y una maza.
Y una maza. Vamos a hablar de películas históricas, de películas que nos llevan a la Edad Media, porque yo creo que si hay una época que mola, y mucho más ahora después de Juego de Tronos y todo lo que ha traído, es la Edad Media, que ha sido fuente de inspiración inagotable para muchos cineastas, y hay grandes películas sobre la época.
Y bueno, fuera de los clásicos un poco acartonados de Hollywood, uh-huh, con ese cartón piedra y los leotardos, que son básicos en los actores de las películas de esa época, años 50, años 40, hay una serie de películas que vamos a hablar de ellas hoy. Hay un puñado que son magníficas también en la recreación del pensamiento y de las sensaciones de la época. Uh-huh. Generalmente las películas de aventuras, aunque se sitúen en la Edad Media, pues tienen el folletín, a los lugares un poco comunes, ¿no? Pero hay películas especialmente lúcidas y en el retrato de su tiempo, y eso es de lo que vamos a hablar hoy un poquito.
Bueno, y vamos a hablar de esas películas que, además de lo que nos estás contando, tienen algo distinto y especial. Y fíjate que cuando uno piensa en la Edad Media, hay una leyenda, por decirlo de alguna manera, que yo creo que es la más repetida en la historia del cine, que es la del rey Arthur y Excalibur.
Es que lo tiene todo. Uh-huh. Lo tiene todo, y es como ocurre con las tragedias de Shakespeare. Es fuente de estructuras y de formas de contar que han permanecido casi intactas hasta nuestros días, que se repiten constantemente, aunque cambien las épocas, cambien los personajes. Pero es que es un triángulo amoroso, uh-huh, es una búsqueda de un objeto sagrado, es el enfrentamiento del bien contra el mal, es de una introspección interior, de una búsqueda de una espiritualidad superior. Tiene todos los elementos que conforman nuestra forma de entender la ficción. Y por eso no va a pasar de moda nunca.
Bueno, la última versión la ha hecho Guy Ritchie hace 4 días, pero obviamente Alfredo nos ha traído otra. Vamos a hablar de ella.
¡Piedadme obediencia a cambio de mi piedad! Necesito caballeros combatientes como vos.
¡Un noble! ¡Jurar obediencia a un escudero!
¡Nunca! ¡Nunca!
Estamos hablando, Alfredo, de la versión de John Borman de 1981.
Es más allá de Richard Thorpe y su película hollywoodiense con Robert Taylor, uh-huh, es la gran película artúrica, además de Lancelot du Lac de Robert Bresson, que es 7 años anterior, de la que esta toma algunas cositas, como las armaduras relucientes de los caballeros y estas cosas, son las dos grandes películas del tema artúrico. Y esta particularmente es excelente. Aquí hemos visto uno de los temas de las películas medievales que tratan realmente la época. Vemos como unos nobles combaten por el simple hecho de que un escudero pueda ser nombrado rey. Un escudero que efectivamente es un hijo, digamos, de incógnito del rey Uther Pendragon, que es el candidato al trono, pues simplemente porque es el único que ha podido sacar la espada Excalibur de la piedra en la que estaba clavada, ¿no? Uh-huh. Esto pues provoca la rebelión de los nobles, y la escena termina con un momento sublime, que es cuando Arturo, en esa ingenuidad del granjero un poco, deja de combatir con el noble con el que lucha, le tiende la espada y le dice: pues tú me vas a nombrar caballero a mí, para estar iguales, ¿no? Y en esa búsqueda de espiritualidad, de sublimar lo sagrado, y ese rival que está a punto de matarlo coges la espada Excalibur, y en lugar de utilizarla para sus propios fines, se da cuenta del valor que tiene Arturo en ese momento y cede, lo nombra caballero y se convierte en su servidor más fiel y más... Es esa combinación de acción y búsqueda interior, uh-huh, de un objeto sagrado, como es el Grial, que no es tanto en sí la copa de la que luego busca Indiana Jones, ¿no?, años más tarde, sino cierta conjunción interior, ¿no?, cierta riqueza interior, cierta trascendencia, ¿no?, armonía, si lo quieres llamar así.
Esta película, por cierto, separa también un poco lo que es el contexto histórico, y uno no sabe muy bien en qué época está, que también tiene que ver un poco con esa reflexión interior de la que tú hablas.
Efectivamente. Hay un tópico que existe sobre la Edad Media, que es una época oscura, que es una época... Son 1000 años perdidos entre la riqueza de la Edad Clásica, uh-huh, y el Renacimiento. Y no las explicaciones tópicas y rápidas casi nunca son ciertas, ¿no? Y en 1000 años hay de todo. y tienes el florecimiento de las ciudades y tienes cosas como el Imperio Bizantino y tienes la Corona de Aragón, sin ir más lejos, la Guerra de los 100 Años, tienes montones de acontecimientos que alternan luces y sombras. Tienes grandes avances y grandes retrocesos. Y tienes cuestiones en las que se avanza mucho y cuestiones en las que se retrocede. Esta historia de Arturo se sitúa en el periodo llamado de oscuridad, donde se sitúan incluso cómics como Conan, que también han saltado al cine, a veces muy bien hechos. Ese periodo en el cual, que está menos investigado quizá que otras épocas, en las cuales pues Roma ha desaparecido y Europa, siendo un continente pequeño, pues es muy grande, y aquí y allá pues florecen determinadas culturas, determinados aspectos que están poco tratados y poco investigados. Y la leyenda artúrica, en ese sentido, pues ocupa ese espacio en el occidente, en la Bretaña francesa y en las islas británicas. Y atesora magia, atesora misterio, atesora enigma, ciertos aspectos que lo entroncan con los romanos, ciertos aspectos que avanzan lo que viene, la magia, espada y brujería, que luego nutrirían un montón de literatura, pues las leyendas de los Nibelungos o leyendas irlandesas, leyendas, mitos nórdicos, con esa herencia romana que luego dará pie pues a toda esta cultura de la espada, la brujería, que desde Tolkien a, yo qué sé, a mil cosas. A Juego de Tronos, que has nombrado antes, que yo no he visto ni pienso ver, por cierto.
Bueno, que si quieren ustedes ver la película de referencia al hablar de Excalibur y del mito de Arturo, la de John Boorman de 1961 es, según Alfredo, la que hay que ver.
Es para entrar en esto y quedarse, básica.
Bueno, y hablabas de los mitos nórdicos y otro de los grandes clásicos cuando hablamos de la Edad Media son las invasiones vikingas. Estamos más o menos en el año 866, estamos hablando de las invasiones vikingas. Los vikingos son normandos, los hombres del norte en definitiva, que adoran a Odín y que cada dos por tres se montan en sus barcos y se lanzan a saquear las tierras del sur. En este caso, pues lo que ahora es el Reino Unido, incluso llegan bastante más abajo. Estamos hablando de la película que Richard Fleischer rodó en 1958, Los vikingos.
Pues es posiblemente, junto con la siguiente de la que hablaremos, las mejores películas que al reflejar el mundo medieval. Los vikingos, que es una producción Brina es la productora de Kirk Douglas, concebía películas para su lucimiento personal, de hecho discutía con todos los directores porque su ego estaba por encima de todo. Es una película que tiene una grandísima labor de investigación detrás. Cuando hablamos de películas sobre el rey Arturo de esa misma época, o películas como Ivanhoe, digamos de leotardos, por acabar pronto, hablamos siempre de cine de aventuras, un poquito acartonado, tal. Esta película, que es muy poco posterior, del 58, atesora detrás una grandísima labor de investigación. Las vestimentas, las costumbres, la forma de los barcos, las armas, la ropa, todo está cuidadosamente investigado, con la contratación de expertos en la materia y en ese periodo de la historia. De hecho, nadie verá en esa película un casco con cuernos, cosa que los vikingos no llevaron nunca. La forma de festejar, la forma de referirse a los dioses, ese deporte que practica Kirk Douglas sin dobles, esto lo hizo él. Cuando llegaba un drakkar, un barco vikingo a puerto, de jugar a caminar de remo a remo y sin caerse al agua, ¿no?, para demostrar quién es el más hábil o el más rápido. Esto está sacado de ese estudio, ¿no? Entonces, la película, además de tener un reparto estupendo, el propio Kirk Douglas, por supuesto, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine y unos cuantos más, refleja muy bien ese tiempo, refleja muy bien las luchas entre los vikingos y los sajones en aquel momento en Inglaterra, que intentaban sustraerse a su dominio, y cómo poco a poco se fueron metiendo los vikingos en ese... Al final, años más tarde, 200 años más tarde, llegarían, ya llamados normandos, asentados en Normandía, llegarían los vikingos a invadir Inglaterra y a asentarse en el país. Pero es todo ese periodo, y además, contado muy bien, desde el punto de vista del cine de aventuras, con unos personajes muy complejos. No se puede hablar de que haya buenos en ningún caso, no estamos hablando de buenos y malos, es gente contradictoria, ruda, llena de odios y de que lucha entre sí, Y con un Kirk Douglas que está impresionante. Y la dirección es de Richard Fletcher, que es un maestro de estos de segundo nivel, que se llaman, pero que tiene una filmografía espectacular.
Bueno, las luchas entre los bandos, las historias de amor son imprescindibles en películas de este tipo. Hay otra de la que vamos a hablar inmediatamente que se rodó en el año 1965, que también tiene una historia de amor y también tiene una guerra, en este caso, entre frisios y normandos.
En el siglo XI, Europa era una tierra violenta dividida en pequeños dominios que se extendían desde el Mediterráneo hasta las orillas del Mar del Norte. Nobles poderosos señores de la guerra ejercían el derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. Uno de aquellos, el duque Guillermo de Gante, dominaba una zona costera de Normandía. Y para proteger los pantanos y marismas de aquel rincón revuelto y levantisco, el duque envió una tropa de guerreros mandados por su más leal caballero, el normando Crisagón de la Cruz. No tenía en realidad otra misión que la de imponer la voluntad del duque a sus vasallos y proteger sus tierras contra los ataques de los invasores frisios que cruzaban el mar para saquear y robar.
Charlton Heston.
Charlton Heston, que está fantástico en la película, pero horrible, porque le han colocado un peinado cortado a tazón realmente... que es incómodo de ver.
Un día tendremos que hacer un programa sobre cómo una mala peluquería
puede
destruye
efectos,
mitos eróticos en el cine, pero vamos a lo largo de los años. Estamos hablando del Señor de la Guerra, de Frank Hill Shatner, del año 1965.
Sí, y es muy interesante porque presenta muy bien el concepto del feudalismo, como un noble cede una tierra a un guerrero porque ha hecho méritos de combate, ¿no? Y lo coloca allí para dominar a su vez a unos vasallos. Y cómo este caballero que llega allí empieza a ejercer su dominio sobre el territorio y sobre las personas. Y el ejemplo claro es cómo se relaciona con esta muchacha que conoce allí, que está prometida a un señor y cuyo deseo por ella le lleva a emplear un derecho que poco a poco estaba cayendo en desuso, que es también tiene mucho mito alrededor, que es el derecho de pernada. Pero a partir de ahí, eso que es... pues en nuestra manera de pensar ahora, pues muy brutal y muy... a partir de ahí deriva en otra cosa. Porque la película también es compleja en sus personajes. Y no estamos hablando nunca de buenos y malos, ¿no? La película deriva hacia otras cosas y sirve precisamente para eso, para observar cierta manera de pensar más utilitarista en aquel tiempo en el que lo más importante era sobrevivir. Cierta forma de ejercer la guerra, cierta forma de ejercer el poder y el dominio. Y aparte, tiene también un reparto fantástico y una dirección de Franklin Schaffner, que pocos años después dirigió El planeta de los simios, y poco después Patton. Es un director que andaba en alza, y este fue una película, además, sobre la que el gran poeta Juan Álvaro Cirlot escribió muchísimo, porque era una película que le apasionaba.
Tiene una anécdota también que contó Charlton Heston en sus memorias. Él hablaba que durante el rodaje había por ahí un becario que era muy pesado, y no hacía más que preguntar. Les traía locos a todos.
Efectivamente. Charlton Heston, hay que pensar que es un periodo antes de que diera su cambio político. Porque a este le pasó como a Ronald Reagan. Él fue muy demócrata hasta que se hizo muy republicano. Entonces, aquí todavía estaba en esa fase previa en la cual era capaz de incluso de aguantar pesados como este, ¿no? Pero también tiene anécdotas muy interesantes sobre el rodaje de 55 días en Pekín, en España. Es un hombre que en ese momento está intentando abandonar la personalidad de héroe épico que había protagonizado pues en películas como Ben-Hur, El Cid y demás. Y esta película es mucho más oscura. Es un personaje con muchos más matices, mucho más rico, y la antipatía inicial que tienes por él se va convirtiendo, no en simpatía, pero se va convirtiendo en una comprensión muy lúcida de su humanidad. Ahí ves al Charlton Heston, que es más que una fachada o que un torso para una película de romanos. Es un actor, y ahí lo ves muy brillante.
¿Quién era el becario?
El becario
Steven Spielberg.
Es correcto, muy bueno, pesado.
Eso cuenta. vamos con otro acertijo. La siguiente película, fíjense ustedes, se rodó en Zamora, en Artajona, en Urbasa, en Quinto Real, en Navarra, en Orgui, y es uno de los grandes clásicos, una de las grandes historias de amor del cine. Si con estos datos no saben ustedes de cuál estamos hablando, escuchen esto que a lo mejor les da una pista.
Te amo. Te amo más que a todo. Más que a los niños. Más que a los campos que planté con mis manos. Más que a la plegaria de la mañana. o que a la paz. Más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor. O a la alegría. O a la vida entera. Te amo. Más que a Dios.
Bueno, una de esas escenas que yo que tengo la lágrima muy floja ya...
Es sí. Una cosa tremenda.
En fin, 8 años llevaba la actriz que acabamos de escuchar uh-huh. fuera de las pantallas. Volvió con esta película que rodó Richard Lester en 1976.
Es una película maravillosa. Robin y Marianne, con Sean Connery, Audrey Hepburn, retomando los personajes de la leyenda clásica de Robin Hood, pero muchos años después, cuando él no... En estas versiones más modernas que se han hecho cuando vuelve de las cruzadas, y todavía es joven, sino cuando vuelve de las cruzadas con el rey Ricardo, pero es ya para la Edad Media, incluso viejo. Por cierto, el rey Ricardo es Richard Harris y está espectacular. En el todo el tramo inicial está brutal. Uh-huh. La película es no solo romántica, también enseña muchas cosas de la Edad Media. Por ejemplo, la organización de un monasterio. Porque Marian en ese momento es abadesa del monasterio en Nottingham. El villano, el sheriff de Nottingham, es Robert Shaw, y, como hemos dicho, Robin Hood es Sean Connery. También es una película que huye de maniqueísmos. Hay un entendimiento entre el héroe que ha regresado y el villano que se quedó y se reencuentra con él, que va más allá de la dicotomía buenos y malos y tal. Ves que son personajes profundamente humanos. Y el desenlace, que hemos escuchado parte de él, todavía continúa un poco, es de esas secuencias en las que sobre el papel terminan mal, pero tú no terminas con la sensación en el ánimo de que es un final triste. Siento triste. ¿No? Es lo que tienen las grandes películas. Son capaces de volver a contarte algo que te han contado mil veces uh-huh. sin traicionar a los personajes, respetando su esencia y su historia, contar algo más, innovar, y además con una sensibilidad y con... te deja pletórico un final de estas características.
Bueno, eso sí que es cierto, que cualquiera de estas 4 películas las puedes ver 40 veces.
Son inagotables. Además, las puedes ver en determinados perfiles diferentes. Si tú simplemente quieres ver la uh-huh. arquitectura, la vestimenta, la forma de vivir en la Edad Media, son películas que tienen detrás un trabajo de ambientación y de etnografía casi, muy, muy, muy preciso, y en el que se invirtió mucho tiempo y mucho presupuesto, que es una uh-huh. cosa que se echa mucho de menos ahora.
Bueno, vamos a hablar de Excalibur, de John Borman, de 1961, Los vikingos, de Richard Fleischer, de 1958, El señor de la guerra, de Frankie Lesnar, en el año 1965, y Robin y Marian, de Richard Lester, de 1976. Y antes de terminar, yo no me resisto a preguntarte qué pasa con El nombre de la rosa, qué pasa con El Cid, o qué pasa con la película medieval de mi infancia, Ivanhoe. ¿Cuántas veces habré visto yo a Ivanhoe? Pues como 30 o 40.
Ivanhoe hay que decir que no es un ruso. Las guardamos para otro día. Tienen otras connotaciones que van más allá de lo medieval. Por eso no las hemos metido exactamente aquí. Como alguna otra que falta, Campanadas a medianoche.
Por ejemplo.
Algunas otras más interesantes que van más allá de la representación más o menos exacta de lo medieval. Que trascienden más allá de su tiempo y de su época y del momento en que se rodaron.
Bueno, pues ahí lo dejamos para hablar de ellas otro día. Si quieren proponernos cualquier otra, ya saben que tenemos un correo, cultura@aragonradio.es, y que si quieren repasar lo que Alfredo les ha contado para ver de nuevo estas películas y verlas con otro punto de vista, pueden descargarse el podcast en aragoncultura.es. Le pedimos a Ana que nos ponga tu sintonía por aquello de acabar con un poco de ritmo.
Porque además la gente me lo pide por la calle.
Venga, vamos allá. La próxima será hacer camisetas con su cara. Hasta pronto, Alfredo. Adiós. Blah, 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 blah